Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Comenzamos a esta hora a contarles algunas de las informaciones que hemos ido recopilando a lo largo de las últimas horas y que en la mayoría de los casos se sitúa en la isla de La Palma. Esta mañana en la radio abordamos la erupción del volcán de La Palma con Carmen Romero, doctora en geografía, experta en vulcanismo y asesora en las últimas crisis producidas por riesgo sísmico y volcánico en Canarias. La experta nos hablaba a escasos metros de la lava que discurre en estos momentos por la isla de La Palma. Hemos además tenido la oportunidad de oír también a una vecina, Olaya Rodríguez, vive en Tazacorte y señalaba que los palmeros viven estos momentos de erupción volcánica de una forma muy diferente a cómo se ve desde el exterior. Y el Cabildo de la isla de Fuerteventura ha mostrado su solidaridad con el pueblo de La Palma ante la situación derivada de la erupción volcánica. La Corporación Insular ha trasladado al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma su total disposición a cooperar en las labores necesarias. En estos momentos, según ha informado la delegación del Gobierno, se encuentran 100 efectivos de la Policía Nacional que han sido trasladados a la isla y 200 efectivos de la Guardia Civil. Comenzamos.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Tiene bastante longitud y una altura aproximada entre 6 y 7 metros de altura, o sea que es bastante. Ha venido bajando durante todo el día de ayer, bueno, desde que se abrió la erupción, y ahora está retenido en esta zona porque es una zona un poquito más plana, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí estará retenido un poco más. En cuanto coja uno de los pequeños barrancos que están rodeando el llano, pues aumentará la velocidad, habrá que volver a medir, etcétera.
Han escuchado ustedes a Carmen Romero, doctora en geografía, experta en vulcanismo y asesora además en las últimas crisis producidas por riesgos sísmicos y volcánicos en Canarias. La experta, en el momento de la llamada de Radio Sintonía, se encontraba a pocos metros del río de lava recogiendo materiales y, como ustedes acaban de escuchar, describía cuál era en ese momento su sensación ante la manifestación de la naturaleza. Además, nos daba cuenta de cuál es el trabajo que están haciendo en estos momentos los expertos y cómo creen que se va a comportar la erupción volcánica. Son declaraciones que nos hacía antes de las 10 de la mañana.
Te permite definir el tipo de roca que sale, cómo se va a comportar el volcán más o menos, qué características va a tener la boca eruptiva, ¿vale? Y cómo van a ser más o menos las explosiones. Todo eso te lo da simplemente con las primeras salidas de material, ¿vale? Es verdad que después puede haber un cambio que evolucione en otro sentido, pero de momento se está desarrollando todos los parámetros que son habituales para el resto de las erupciones históricas de Canarias. Lo más habitual, o sea, una erupción fisural que tiene varias bocas eruptivas, que va a construir un cono o una alineación de conos y que va a emitir abundantes flujos lávicos que seguramente llegarán a la costa, como en casi todas las erupciones históricas de la isla de La Palma.
Y seguimos en La Palma, donde también escuchábamos a Olaya Rodríguez, es una vecina de Tazacorte, quien señalaba que los palmeros están viviendo la situación de una forma muy diferente a cómo se ve desde el exterior.
En este momento un poquito más tranquila, pero la situación en la isla no es para nosotros los palmeros como se vive desde fuera. En el caso de mi familia, pues por suerte, afortunadamente, no nos encontramos en la zona por la que discurren las coladas de lava de todos los puntos que han erupcionado, pero sí que es verdad, pues, que no es solamente la familia, siempre uno tiene amigos y conocidos que sí que están, pues, pendientes en un vilo por saber si perderán sus casas, si perderán sus infraestructuras, si perderán sus cultivos. Vamos, que están pendientes de toda una vida de trabajo y de saber si cuando esto termine, pues tendrán algo a lo que aferrarse.
Y escuchábamos además el testimonio de un periodista, de Ramón Pérez.
¿Qué? Y estaba pues exactamente a apenas a 400 metros de donde después, en aquellos momentos, explotó el volcán. Estaba además hablando con dos chavales de 19 años que estaban en la parada de guaguas de Las Manchas viendo pasar las horas. Estando allí con ellos, se movió el suelo. Sentí por primera vez un terremoto. Yo nunca había sentido un terremoto. Seguí hablando con ellos. Al minuto se volvió a sentir otro terremoto más fuerte que el anterior. Y así, tras el tercero de esos terremotos seguidos prácticamente en el mismo minuto, fue cuando se escuchó una tremendísima explosión. Los pibes les cambió la cara totalmente. Yo me di la vuelta y ahí me encontré ese espectáculo de la naturaleza, esa columna de humo que tengo que reconocer que durante un minuto me paralizó. Yo tenía la cámara de fotos colgada al cuello, tenía la cámara, el teléfono en la mano, y fui incapaz de tomar una fotografía hasta casi un minuto después de que explotara, por mi incapacidad, por la parálisis que provocó el saber que estaba viviendo no solo un momento histórico, sino algo que yo creo que nadie esperaba que fuera en ese momento, e incluso tampoco nadie esperaba que fuera exactamente en esa zona. Fue la verdad, Santiago, que todavía lo recuerdo y se me estremece el cuerpo, porque esa sensación no es miedo, no es nervios, no es incertidumbre, es una mezcla absolutamente de todo.
Y como ya les hemos adelantado, el Cabildo de Fuerteventura ha mostrado su solidaridad con el pueblo de La Palma. La corporación ha trasladado al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma su total disposición a cooperar en las labores que sean necesarias. En este sentido, hemos preguntado hoy al coordinador de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Fuerteventura por el dispositivo.
De momento estamos en situación de prealertados. Ahora mismo, tal y como se han ido viendo desde ayer, ya hay un contingente pues bastante importante desplazado de manera inicial. A nivel autonómico han sido en un primer lugar los compañeros del consorcio de Tenerife. Ayer noche ya se unían los del consorcio de Gran Canaria. Y bueno, los bomberos del consorcio de Lanzarote y los del Cabildo de Fuerteventura pues estamos ahora mismo en situación de preactivación, en previsión de que pueda ser necesaria pues nuestra incorporación. Hay que pensar que, a diferencia a lo mejor de otras emergencias, fundamentalmente incendios forestales, que es en las que nos hemos visto en alguna ocasión, hemos colaborado con otras islas, digamos, tienen una temporalidad más corta de lo que se prevé que pueda durar esta situación de emergencia. Entonces, realmente esto ha hecho que el despliegue fundamentalmente de efectivos militares de la UME, que se están desplazando incluso en estos momentos desde Sevilla hasta la isla de La Palma, sea un contingente bastante, bastante importante. Y bueno, y habrá que ver la evolución en los próximos días, y no sería descartable que, si no ahora en un primer momento, pues tengamos que hacer algún relevo a estos grupos que, como digo, están interviniendo en estos primeros momentos, dentro de lo que son las posibilidades que este tipo de emergencia genera para que puedan intervenir los servicios, que también está muy limitada.
Y hemos conocido por la delegación del Gobierno en Canarias que hasta La Palma se han trasladado ya más de 100 efectivos de la Policía Nacional y 200 efectivos aproximadamente de la Guardia Civil. Cambiamos ahora de asunto. A las 2:10 de la tarde dejamos a un lado la información relativa a la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en Cabeza de Vaca, concretamente en la isla de La Palma, y nos centramos en Fuerteventura, porque la plataforma de defensa del Hotel Tres Islas, compuesta por trabajadores y trabajadoras, ante la noticia de que la jefatura de la demarcación de costa ha acordado iniciar el expediente de caducidad de la concesión del Hotel Riu Tres Islas, se han organizado para explicar la situación, de ver peligrar sus puestos de trabajo, porque esto supondría, dicen, el cierre y derribo del hotel. Los argumentos utilizados esta vez, recuerdan, por la demarcación de costa, se remontan a una sanción impuesta a la empresa en el año 2008. Tras pagarse dicha multa, 13 años más tarde, dicen los trabajadores, la jefatura de costas decide que el siguiente paso es arrebatarnos nuestro centro de trabajo. Ángel Montañés es portavoz de los trabajadores.
Nosotros no estamos aquí para apoyar ninguna irregularidad de la empresa. La ha hecho, se detectó y pagó. Y 13 años después, ese expediente estaba durmiendo no se sabe dónde, aparece ahora. Y ahora Costas dice, bueno, pues yo voy a quitarte la licencia, que te faltan un par de años. Bueno, estamos 2021 más 6, 27. En 6 años se caducaría la licencia y tendría que renovarla. En este caso, el Oliva Vid lo que hizo fue pedir otra licencia más, otra concesión, que se renovó, y por eso está pagando 2 millones de canon al año al ministerio, porque es una licencia renovada. Este hotel ahora mismo no está pagando ninguna licencia, lo que tiene es una concesión de 30 años. Y el gobierno, desde Costa, que se ha empecinado con esta zona, ¿de qué manera? Pues quiere decir, vale, pues se acabó, vamos a hacerle el cese de esa concesión, pues eso, 6 años antes, y nos deja a todos los trabajadores, pues ya saben dónde, en la calle.
En Puerto del Rosario se prevé invertir 3,7 millones en renovar íntegramente y convertir en inclusivos los parques infantiles de los distintos pueblos y los barrios del municipio, según informa el ayuntamiento. La inversión va destinada al bienestar de los más pequeños, quienes se merecen, afirman desde el grupo de gobierno, unos parques seguros e inclusivos. El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en esta licitación, dividida en dos lotes, estará abierto hasta el 15 de octubre. Y por otra parte, en Tuiné, 17 niños se quedan sin transporte escolar, mientras los 4 millones de euros previstos para infraestructuras educativas del municipio siguen sin ejecución. Así lo recuerdan desde asambleas municipales de Fuerteventura en un comunicado que señalan que, a pesar de las reiteradas solicitudes oficiales realizadas desde el citado grupo en el municipio a través de la hasta el pasado lunes primera teniente de alcalde y concejala de educación Yurena Vera, el gobierno regional ha eliminado la línea de guagua que daba servicio a 14 familias de la zona de El Cardo. Y buscamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Con ese pronóstico les vamos a dejar recordándoles que a partir de las 2 de la tarde, en unos pocos minutos, está en antena Cristina Álvarez, y a partir de las 6 les acompaña en el micrófono de la radio, toma el relevo, Basi Rodríguez. Que pasen buena tarde. Ya saben que para seguir informado de lo más destacado, no solo de lo que ocurre en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago canario, les sugerimos nuestro digital radiosintonía.com y nuestras redes sociales. Buenas tardes y hasta mañana.
Buenas tardes, a estas horas sin grandes cambios en la isla de Fuerteventura, cielos poco nubosos en general, con temperaturas sin grandes variaciones, máxima de 27 grados en Puerto del Rosario, el viento soplando del noreste, y en cuanto al estado de la mar, el viento soplando de componente norte de fuerza 3 a 4, ocasionalmente fuerza 5, con marejadilla o marejada. De cara a mañana, de intervalos nubosos en la mitad norte, cielos poco nubosos en general en el resto y temperaturas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.